El adiós a un patriota.
Esta música que compartimos es de Astor Piazzolla. El tema pertenece a la película El exilio de Gardel. Según inventó Pino Solanas, Gardel vivió su exilio en Brasil, donde vivió también él, Fernando Solanas, donde murió Fernando Solanas como embajador argentino. 84 años tenía Pino y vivió una vida que contiene 100 historias y contiene multitudes. Hay que usar para hablar de Solanas palabras que a él le gustaban, algunas palabras que ideologías y valores berretas, mezquinas, han vuelto viejas y sin embargo son nobles. Pino era un patriota, era un militante, fue un compañero, era a su modo un caballero. Leí el otro día, entre las muchas cosas que leí, buenas y afectivas, que Gabriel Puricelli, el sociólogo, decía que era un poco quijotesco, y lo era también, por ahí vuelvo sobre esto. Consagró su vida a la Argentina, consagró su vida al cine, a la política. A menudo hablamos con Mariana y con Enríquez y con Martín Rodríguez acerca de la tensionada relación que puede tener un artista con la obra de un artista con su filiación política. En el caso de Pino Solanas no existe ese problema o esa tensión. Hay plena coherencia entre la obra cinematográfica de Pino y su acción política. Para ser franco, también, y a título de opinión, con el enorme respeto que estoy tratando de tener y que le prodigo a un hombre al que admiré y al que quise y al que respeté y todo eso, uno piensa que Pino rayó más alto como cineasta que como político, y que tal vez la embocó más en cierto sentido como cineasta que como político. Pero lo suyo fue la coherencia. Todo lo que hizo en su trayectoria tiene una enorme congruencia, más allá de que en la vida de una persona que tuvo 60 o 60 y pico años de contratación pública, nadie puede estar de acuerdo, es difícil estar de acuerdo con todas y cada una de las cosas que hizo, y tal vez nadie de nosotros habrá acertado siempre. De muy joven ya Pino emergió a un grado de fama importante, y la película La Hora de los Hornos, que produjo y realizó con Octavio Getino, tuvo en una generación que es la mía, yo tengo algunos años menos que lo que tuvo Pino, no tantísimos, 12, pero son años, digamos, sobre todo cuando uno tiene 30 o 20 y pico. Para una generación era algo iniciático y era algo súper representativo ir a ver La Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos se produjo, es una obra notable desde el punto de vista técnico, se produjo en condiciones dificilísimas de semiclandestinidad y se veía en condiciones parecidas. Había que juntarse para ver la película de Pino, había que tener un cierto secreto para ver en qué lugar se hacía, había que amucharse. La obra era militante, quienes las veían también. La obra producía lo que producen todas las películas de Pino, desde entonces hasta ahora, que es, lo simplifico, ganas de salir a romper todo cuando uno termina, o aún mejor, ganas de salir a militar. Porque Pino no rompió tanto, y sí militó mucho. gran película documental aquella, una producción formidable, Los Hijos de Fierro. En Los Hijos de Fierro, Solanas ingresa en otro registro, que es el de una ficción alegórica. Los Hijos de Fierro son, en definitiva, los hijos de Perón o del peronismo. Siguen una trayectoria, sufren, padecen. Solanas siempre fue una figura de vanguardia. Tuvo intuiciones deslumbrantes. Que esté Piazzolla en su obra. Es decir, ¿cuántos peronistas discuten a Piazzolla? ¿Cuántos cineastas son más peronistas que Pino Solana? Peronistas que discuten a Piazzolla hay unos cuantos. Son pavotes, no importa. ¿Cuántos cineastas hay más peronistas que Solanas? Poco. Solanas lo incorporaba con naturalidad y frescura porque era, porque formaba parte de su arte y porque Pino sabía muchísimo de música. Era otro de los saberes que manejaba. El exilio de Gardel es una película de ficción, es una película que tiene momentos musicales hermosos. Es una película que en su momento tendió un puente de afecto y de ligazón entre el exilio estricto de quienes se tuvieron que ir del país y el exilio interno de los que tuvimos que quedarnos acá soportando, en fin, muchas limitaciones. Cada cual lo habrá vivido como vivió. ¿Por qué consiguió eso Solanas? ¿Se lo propuso exactamente? No se sabe, pero el artista tiene una sensibilidad en la cual sabe transmitir una cantidad de cuestiones. Sur, otra película formidable, y la capacidad de Solanas, hay que juntar hace muchísimos años, hace décadas, a Roberto Goyeneche y a Fito Páez. La música argentina fue juntando esos derroteros después, pero Pino lo vio rápido, lo vio rápido y lo urdió fantástico. Hizo muchos documentales luego. Pino era un denunciador. Era un hombre que venía de la izquierda peronista. La izquierda peronista arranca con una tradición de fiscal, de crítico, de opositora. A Pino le quedó. Otros sectores de izquierda peronista llegaron al poder. Una vez, un dirigente importantísimo del kirchnerismo me dijo, en los 70 nosotros cantábamos el Hospital de Niños en el Sheraton Hotel. Y en los 90 nosotros empezamos a construir hospitales, obra pública hospitales. Esto es lo que hicimos. Y estaba satisfecho y veía coherencia. A Pino le costaba esa transferencia y le salía más la oposición. Esto fue tal vez uno de los factores que lo mantuvo relativamente alejado durante muchísimo tiempo del kirchnerismo. Seguramente no el único. Peronista al mango tenía un repertorio de rencores y odios peronistas. O sea, los peronistas somos todos, pero, digamos, algunos se quieren más que otros y otros odian más que otros. Las traiciones, los despojos, los saqueos, los desguaces, los escándalos en sus últimos años, cuando se volvió más mediático, formaban parte de su repertorio. Era lo que más lo enfurecía, los conversos. Tenía motivos para hacerlo, tenía consistencia para decirlo. Era también un humanista, amó y fue amado por mujeres bellísimas, inteligentes, profundas, notables, digamos, Chunchula Villafañe, Ángela Correa, hubo alguna más. Tenía una sensibilidad notable, era un seductor, mantenía una pinta envidiable, digamos, cuando ya tenía unos cuantos años. Y algún día, en un registro que no es el más conocido de él, o por lo menos el más clásico, demostró todo su humanismo en el Congreso. Un día extraño, un día de derrota parcial, porque era el Senado cuando se sabía que la ley de interrupción voluntaria del embarazo iba a la derrota. Él lo sabía. Y entonces habló Pino, ese varón que conocía y amaba a las mujeres y que fue amado por tantas, y dijo esto, con una formidable sensibilidad. Escucha lo que dijo Solanas en el recinto del Senado.
Dios tuvo la grandeza de, junto a la creación, descubrirle al hombre y la mujer el goce, señora presidenta, que es un derecho humano fundamental. En esta vida de profundos sacrificios no va a ser un derecho. ¿Y qué derecho tiene el pobre, además? Si en la crisis brutal que vive la Argentina, de una crisis en otra, no le queda por lo menos el derecho de amarse. Yo lo sufrí en carne propia. A los 16 años me recibí de bachiller y me enamoré profundamente. Ella también. Nos enamoramos tanto con la oposición de la familia de ella que nos escapamos. Y nos amamos. Por supuesto, ella quedó embarazada. Al tiempo desapareció o no la vi por un tiempo y luego me enteré que, la verdad, había entrado en pánico. Estaba tan perseguida por el miedo a la represión de sus padres y la represión social que terminó haciéndose un aborto clandestino. Hubo que internarla varias semanas porque casi se muere de una infección. Yo lo viví, viví el pánico de esa chica. Yo no quiero una juventud con pánico, señora presidenta. Yo no quiero una juventud que le tema al mundo que viene, ni a los mayores.
Habla de Dios como si hablara de Perón, ¿no? O sea, digo, de la grandeza. Y habla con un humanismo y una sensibilidad y transmite una vivencia. Y tuvo un momento formidable, un momento de gran sensibilidad en el Congreso. Hay una escena en memoria del saqueo, unas escenas finales, en la que un grupo de mujeres argentinas bate redoblantes y bombos. Mujeres de pueblo, no mujeres humildes, trabajadoras, no dan con la estética convencional del cine, y le dan y golpean. Y Pino, que era un maestro en prolongar los tiempos cuando era menester, las muestra. Y quiere trasuntar ahí la condición bravía del pueblo argentino. Condición bravía que luego aparecería en esas, estamos hablando de la película que se filma 2004 o algo así, aparecería en esas jornadas ulteriores de la lucha feminista. Las películas documentales de Solanas denuncian, claro, el saqueo, denuncian la extracción, denuncian el perjuicio. Y Solanas se va transformando, siempre lo fue, porque lo fue en las primeras con Perón, en una especie de protagonista en sus películas. Él entrevista a las personas, se acerca a ellas, con un tono y una modalidad que es la propia del militante o del compañero. Pino Solanas toma el micrófono, camina, y no es Michael Moore, es Pino Solanas, dicho con respeto por ambos. Pino Solanas pregunta, las preguntas de Solanas son inducciones a conversar. Se acerca y pregunta, ¿qué pasó, compañero? ¿Qué pasó con YPF, con este pueblo que era fantástico, que tenía hasta un cine que se llamaba Petróleo y que ahora es un pueblo fantasma? ¿Qué pasó con el tren? ¿Qué pasó con su orgullo de ser ferroviario? Y la gente cuenta y cuenta. Pino entra, ahí en el tren, creo, una escena, un par de escenas preciosas, donde entra a tomar mate a hogares humildes. Se sienta en una sillita, comparte el mate y hasta se pone súper contento porque le traen un helado que parece que le gusta mucho, que le gustaba mucho. Y uno dice, bueno, esto no será el non-fiction de Truman Capote, pero es una modalidad formidable del que se acerca conversando. Hizo política también, fue dirigente, claro que sí. Entreverado en todo esto. Fue diputado, fue senador, seguramente después hablaremos con Martín, fue candidato a presidente. En general consiguió con cierta frecuencia que lo eligiera el pueblo de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. Le costó mucho formar coaliciones, fue y vino en ese aspecto. Habrá acuerdos con él, habrá desacuerdos, nunca perdió congruencia. Tuvo diferencias con el kirchnerismo, sí. Yo estoy entre los que no comparten el punto de vista que él pudo tener. Pero hay algo que debe reconocerse, que es que todas sus diferencias se basaban en los valores que él siempre sustentó. En la lucha contra la minería extractiva, en la defensa del medio ambiente, en la defensa del ferrocarril, en las políticas públicas. La utopía de Pino, y tal vez esa era un límite de su mirada política, fincaba en el pasado. En el Estado benefactor, en el peronismo de los mejores tiempos, en la Constitución del 49, en el artículo 40 referido a los derechos, a los derechos básicos sobre los bienes públicos. Solanas extrañaba un país que quizás ya no podía volver a ser, que quizás se había agotado o que había terminado. Él lo creía firmemente y lo bien que hizo en defenderlo y en sustentarlo. Fue un hombre de izquierda, pero fue hondamente peronista. La utopía de su vida, me repito, estaba en el pasado. Estaba en ese momento, en ese tramo, ya superado, tal vez no, en ese tramo de la historia del primer peronismo, en ese tramo glorioso. Solanas tenía una capacidad formidable para contar tópicos que en otros creadores serían panfletarios, o lo que es peor, redundantes, o lo que es aún peor, ficticios o retóricos. Hay también en memoria saqué una escena donde una multitud durante las reacciones populares durante 2001 marcha con una bandera. No tenés idea, si no lo viste te recomiendo que lo hagas, pero es una bandera colosal, de sueño, de pesadilla, es larguísima, y marchan multitudes. Y uno dice, bueno, la bandera la usan cualquiera, se usó en un banderazo ayer, se puede usar para cualquier cosa, los milicos usaban la bandera da para todo. En el registro de Pino la bandera da para algo, bandera y masas populares son otra cosa, porque Pino entendía y expresaba y transmitía como pocos, algo que Jauretche expresaba con palabras, que es aquello que no hay pueblo sin nación y no hay nación sin pueblo. O sea, no hay pueblo si no hay un espacio colectivo en el cual uno busca realizarse, y no hay nación si no existen sectores que lo sustentan, y en particular sectores de trabajadores. ¿Y por qué era tan convincente Pino cuando te ponía una bandera o cuando usaba alguno de esos tópicos? Era convincente porque él lo creía. Me permito suponer a esta altura de mi vida, sin poder probarlo, ¿cómo vas a hacer para probar eso? Que la sinceridad se transmite. Que cuando un creador cree en lo que dice, vos te das cuenta. Sobre todo si encima tiene un abanico de recursos técnicos que son increíbles, que son formidables, porque Pino siempre fue de vanguardia. Siempre fue de vanguardia, siempre fue avanzado en lo que hizo. Su tamaña vocación se demostró también porque filmaba aún en sus últimos años. Uno diría pulmón, cámara en mano, con alguno de sus hijos, con gente cercana. Nunca dejó de documentar la historia argentina. Me permito apenas algo autorreferencial o muy, muy lateral, porque conocí a Solanas. Lo primero que digo, y esto no es autorreferencial, porque es hablar de que uno era uno entre multitudes y nada más, es que yo pertenecía a esa generación que se juntaba y se amuchaba para ir a ver la hora de los hornos, y que el hecho de ir a verlo era una señal de identidad y de militancia. Luego lo conocí como dirigente político en una época que por ahí uno buscaba una referencia, antes de que yo fuera periodista. Dialogué con él, me acerqué, me alejé. El menemismo no se acercaba, tal vez el kirchnerismo dividió más aguas. Pino era un enorme seductor, un tipo encantador, cabeza dura, discutidor, enérgico, afectuoso. Viví con emoción, juro, la primera vez que Solanas me invitó personalmente a ver la van premier de una película. Era como el sueño de un pibe, y lo fue. Y esa costumbre se fue repitiendo, y forma parte de un pequeño blasón que tiene uno, el de haber dialogado con él. A veces uno se encuentra, a veces uno se desencuentra. Pino Solanas fue un grande de la historia argentina, una gran figura. En el panteón de los cineastas, creo yo, opinión, que me la discuten. Está con Hugo del Carril y con Leonardo Fabio, los tres grandes cineastas testimoniales, los tres grandes alegadores de la causa nacional y popular, Hugo del Carril, Leonardo, Pino, tan diferentes y tan similares en algunas cosas. Lo vamos a recordar mucho hoy, lo vamos a recordar mañana, lo vamos a seguir recordando esta semana, lo vamos a recordar en la vida. Nos vamos escuchando un poquito más de la música de Piazzolla, porque Solanas sabía de política y más sabía de cine, y mucho sabía de música. Su pasión fue parte de su mensaje, su coherencia fue imbatible. Las películas que dejó un legado inolvidable. Pino Solanas, compañero. presente, presente, presente. Vamos con música, por favor.